Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este sábado 26 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Faustiniano, obispo de Bolonia. Comenzamos con los titulares. El Papa Francisco no irá a la ciudad de Florencia, en Italia, como estaba previsto para participar del encuentro de los obispos y alcaldes del Mediterráneo el domingo 27 de febrero. Su ausencia se debe a una gonalgia aguda, dolor en la articulación de su rodilla. Así lo ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado en el que explica también que el pontífice no podrá presidir la misa del próximo miércoles de ceniza. El Santo Padre sigue también muy pendiente de la evolución del conflicto de Rusia y Ucrania. Ayer, 25 de febrero, visitó la embajada rusa ante la Santa Sede, ubicada en la Vía de la Conciliación de Roma, para expresar su preocupación por la guerra en territorio ucraniano, especialmente tras los ataques militares iniciados por Rusia el pasado 24 de febrero. Y en el marco del encuentro de los obispos y alcaldes del Mediterráneo que tiene lugar, como dijimos, en Florencia, seguimos dialogando con uno de sus participantes, el cardenal López Romero, arzobispo de Rabat, Marruecos. En breve al detalle toda esta información desde la Ciudad del Vaticano. Los saluda Sofía Lobos, en nombre de todo el equipo de Vatican News. Buena sintonía. Debido a una gonalgia aguda, un dolor generalizado en la articulación de la rodilla, el Papa Francisco no podrá viajar a Florencia el domingo 27 de febrero, tal y como estaba previsto para participar en el encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo. Así lo informó la oficina de prensa de la Santa Sede a través de un comunicado en el que se indica que el médico del pontífice le ha prescrito un periodo de mayor reposo para su pierna. Este encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo inició el pasado 23 de febrero en la ciudad italiana de Florencia y entre sus numerosas actividades destaca la reunión de sus participantes con familias de refugiados y desplazados, con una posterior celebración de la Santa Misa y la oración del Ángelus Dominical. Del mismo modo, el comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano anunció que debido a este agudo dolor de rodilla, el Papa Francisco no podrá presidir las celebraciones del miércoles de ceniza, el próximo 2 de marzo. Y en cuanto al conflicto armado que se desarrolla en territorio ucraniano tras los primeros ataques militares por parte de Rusia, el Papa sigue de cerca toda la actualidad de la delicada situación en el país del este, donde ya se cuentan varios muertos y heridos. En este contexto, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que Francisco visitó ayer, 25 de febrero, la embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede, ubicada en la Vía de la Conciliación de Roma. Durante su visita, que duró más de media hora, el Papa quiso expresar al embajador ruso su preocupación por la guerra en Ucrania ante la evolución de los hechos. El propio pontífice ya había expresado su gran dolor de corazón por el empeoramiento de la situación en este país el pasado miércoles 23 de febrero, al final de su audiencia general, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, cuando todavía no había estallado la violencia. En esa ocasión, el Papa lanzó un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra. Pido a todas las partes implicadas, dijo Francisco en su audiencia general, que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Por ello, además, el pontífice ha pedido a creyentes y no creyentes que se unan en oración colectiva el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, invocando a la Virgen María para que preserve al mundo de una locura de la guerra. Esta es una iniciativa más de las muchas que se han puesto en marcha en solidaridad con el pueblo ucraniano, como la que compartimos a continuación, impulsada por la comunidad laica de Sant'Egidio.
Il Signore per noi rifugio e forza.
La comunidad de Sant'Egidio, que promueve la paz, organizó una vigilia de oración para pedir especialmente por el pueblo ucraniano tras los ataques militares iniciados por Rusia. La cita tuvo lugar el jueves 24 de febrero en la Basílica Romana de Santa María en Trastevere. El evento contó con la participación del fundador de Sant'Egidio, el italiano Andrea Ricardis, quien compartió ante los presentes una profunda meditación sobre el Apocalipsis.
Se ha aperto l'abisso delle armi dei combattimenti in Ucraina.
Se ha abierto el abismo de las armas en Ucrania. Nuestro rechazo a la guerra se convierte en oración, dijo Ricardis, puntualizando que nos encontramos ante la mayor guerra en suelo europeo desde 1945, al menos hablando del tamaño del país implicado y del hecho que involucra a una superpotencia.
Al menos por la ampieza del paese que coinvolge e per il fatto che vede protagonista una superpotenza.
Más allá de las motivaciones e intereses políticos y económicos que esconde cualquier conflicto armado, el fundador de Sant'Egidio indicó que Europa, incluso tras haber sufrido en primera persona los horrorosos episodios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todavía no ha sido capaz de construir la paz.
Vedevamo venire da lontano il pericolo, perché l'una dopo l'altra cadevano le resistenze alla guerra.
Veíamos venir el peligro de lejos porque una tras otra caían las resistencias a la guerra y se normalizaba el uso de las armas. La carrera armamentística siguió adelante. El lenguaje entre los gobiernos se ha vuelto agresivo. Se desarrolló el nacionalismo, que en cada país tiene características diferentes, pero que siempre hace sentir al otro como un usurpador y se mete a uno mismo como víctima.
Que fa sempre sentire l'altro come un usurpatore e se stessi come vittima.
Finalmente, Andrea Ricardis aseguró que para los cristianos, para los gobiernos ruso y ucraniano, así como para el mundo en general, esta es la hora del luto, ya que la guerra no es solamente inmoral, sino diabólica. Sin analizar los diferentes motivos o responsabilidades en este enfrentamiento, para el fundador de Sant'Egidio, la realidad es que hay un único luto. Una guerra a la cual los pueblos no debemos resignarnos porque viene del abismo del mal, porque atormenta a los hombres y mujeres. Por ello, concluyó Andrea Ricardis, en esta hora de impotencia nuestra oración va dirigida a Dios, que se ríe de los poderosos de la tierra, que se sienta en el trono de la historia, y a Él le pedimos que se termine esta guerra.
En quest'ora de impotencia, il nostro rifiuto della guerra si fa invocazione a colui che irride i potenti della terra, che siede sul trono della storia. Invocazione perché questa guerra abbia termine.
Signore, la nostra preghiera.
Y en el marco del encuentro de los obispos y alcaldes del Mediterráneo que tiene lugar en Florencia, hoy escuchamos en Vatican News la segunda parte de la entrevista con uno de sus participantes, el cardenal López Romero, arzobispo de Rabat, Marruecos, quien reflexiona sobre la contribución de la Iglesia marroquí en la construcción de la paz en el Mediterráneo. La entrevista es de nuestro colega Renato Martínez.
Cardenal Cristóbal, ¿cómo puede contribuir la Iglesia marroquí a la construcción de la paz en el Mediterráneo?
Bueno, Marruecos está en una situación de conflicto con Argelia, también a raíz del Sáhara Occidental, y un ejemplo sería promover una política de pacificación, de no armarse más de lo que ya es normal. Y sobre todo nosotros en Marruecos como Iglesia estamos dando un ejemplo de que es posible vivir en paz y trabajar junto con los musulmanes. También Marruecos es un ejemplo de que se puede ser puente entre, en este caso, Europa y África, Occidente y Oriente. Yo creo que estos dos aspectos, ser puente y ser capaces de vivir fraternalmente a pesar de las diferencias de religión, son ya dos testimonios proféticos que pueden interesar a todo el Mediterráneo y desde el Mediterráneo, por decirlo así, extrapolarlo y ampliarlo a la humanidad entera.
3 años después de la visita del Papa Francisco a Marruecos, ¿diría usted que este encuentro en Florencia se inscribe en la continuidad de una forma de diplomacia del Mediterráneo cuyos frutos ya se habían sembrado?
Sí, realmente la visita del Papa, vamos a celebrar el 3er aniversario al final de del mes de marzo, está dando todavía frutos. Yo creo que fue un acontecimiento de largo alcance. Los frutos del mismo durarán 10, 15, 20 años, porque nos marcaron pautas que nos estimulan y nos dan fuerzas para seguir adelante. El Papa vino a confirmar nuestra fe y a decirnos: ánimo, adelante, esto que ustedes están viviendo es correcto y es lo que la Iglesia tiene que hacer en estas circunstancias y en estos momentos, y lo que ustedes viven sirve a la Iglesia universal. De modo que, como decía Juan Pablo II, si la Iglesia de África del Norte no existiese, la Iglesia católica sería menos católica. Entonces yo pienso que la visita del Papa a Marruecos se inscribe dentro de todas sus acciones y viajes al servicio de la Iglesia Universal, pero centrados en el Mediterráneo.
Y vamos ahora con un fragmento de nuestro programa Estudio 9 de ayer. El padre Felipe Herrera Espaillat entrevistó al cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, quien anima a la comunidad eclesial a involucrarse activamente en el proceso de discernimiento en el actual sínodo sobre la sinodalidad.
Su Eminencia Carlos Osoro, cardenal, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de España. Bienvenido, Eminencia.
Muchas gracias.
Qué bueno que esté con nosotros porque, como toda la Iglesia, nos encontramos haciendo un camino sinodal. El Papa ya el 10 de octubre del año pasado inauguró este camino con un modo antes no visto. Va a ser un tiempo para que la Iglesia precisamente reflexione acerca de la sinodalidad en nuestra comunidad de discípulos de Jesucristo, principalmente centrándonos en buscar con un buen discernimiento comunitario cómo avanzar en comunión, en participación y también en misión. En distintas partes del mundo se está llevando esto a cabo, pero queremos conocer cómo están ustedes poniendo en práctica este camino y este estilo sinodal también en la Arquidiócesis de Madrid.
Yo le puedo decir que hemos, en primer lugar, yo elegí un grupo que es el que va llevando no solamente la animación de esta participación en este hacer camino juntos, sino también recogiendo todo lo que los grupos van trabajando y van viviendo en las diversas comunidades cristianas. Puse al frente al antiguo director del Instituto de Pastoral que está en Madrid, pero vinculado a la Universidad Pontificia de Salamanca, y entonces el director con otro grupo, que son los que yo tengo en la Vicaría de Evangelización, están llevando a cabo esta coordinación de los grupos, ¿no? Por una parte, animando a hacer grupos en las diversas parroquias. Por otra parte, no solamente animando, sino haciendo llegar los medios necesarios también para que ese percamino juntos pues lo podamos llevar a cabo, ¿no? Diciendo lo que ellos creen que en estos momentos tendríamos que vivir en la Iglesia para hacer ese camino de comunión, de participación y de misión en la vida de la Iglesia, ¿no?
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No olviden visitar nuestra página web y redes sociales, vaticannews.va, eligiendo el idioma español en Facebook y en Twitter. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.